Explorando Teosofía. Capítulo 6. Imperfección infinita. Mirando a nuestra Tierra, Gaia, es difícil no reconocer que pertenecemos el uno al otro. Muchos de nosotros estamos en esta foto en alguna parte, y al mirarla de esta manera nos ayuda a recordar que estamos todos juntos en esto, literalmente. No obstante, aunque muchos caminos pueden haber interiormente, estamos básicamente todos en el mismo camino. Observando la imagen de cerca, vemos a un ser vivo, animado como nosotros, evolucionando y creciendo, así como nosotros. A medida que evoluciona Gaia, nosotros evolucionamos, y viceversa. Pero ¿hacia qué estamos evolucionando? Los textos sagrados a menudo proclaman que el objetivo supremo es la perfección. Por ejemplo, el Prajna Paramita Sutra, una de las enseñanzas más importantes del budismo Mahayana, habla de seis perfecciones: generosidad, moralidad, paciencia, vigor, concentración y sabiduría, pero debemos creer que hay un nivel de moralidad o paciencia que no puede ser mejorado. La Biblia nos dice: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. La perfección por lo general significa que no es posible una evolución posterior y claramente implica una conclusión final y definitiva. Uno se pregunta, entonces, si la perfección es una realidad fáctica o un concepto funcional, un objetivo alcanzable o un objetivo valioso. A medida que consideramos la inmensidad de nuestro universo, visible e invisible, es posible imaginarse una conclusión de una vez y para siempre, un episodio final más allá del cual no hay más capítulos escritos, un infinito que termina. La teosofía habla solo de finales temporales, perfecciones relativas, y pequeñas conclusiones hasta que comience la siguiente fase del viaje. Con su implicación de que algo ha sido completado, la perfección está siempre relacionada con el contexto, y en un universo infinito, ¿cómo podría haber una perfección final, así como un número final? De esta manera, mientras podemos viajar hacia los límites transitorios, lugares de descanso limitado, y perfecciones momentáneas, la filosofía teosófica sostiene que en el corazón de nuestra peregrinación hay un devenir progresivo sin fin. Cita. La doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada una de las cosas, lo mismo mundos que átomos, y este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable. Nuestro universo es tan solo uno de un número infinito de universos, siendo cada uno un efecto con relación a su predecesor, y una causa respecto al que le sucede. La aparición y desaparición del universo se describen como la expiración e inspiración del gran aliento, que es eterno, y que, siendo movimiento, es uno de los tres aspectos de lo absoluto, siendo los otros dos el espacio abstracto y la duración. Cuando el gran aliento se expele, es llamado el soplo divino, y se le considera como la respiración de la deidad incognoscible, la existencia única, la cual exhala un pensamiento, por decirlo así, que se convierte en el cosmos. De igual modo, cuando el aliento divino es inspirado, el universo desaparece en el seno de la Gran Madre, que duerme entonces envuelta en sus siempre invisibes vestiduras. H.P. Blavatsky, La Doctrina Secreta 1:43. Cita final. Esto fue escrito en 1888, cuando la ciencia occidental creía que solo había una galaxia en el universo, la nuestra. En sus escritos, H.P. Blavatsky hace grandes esfuerzos para describir cómo el universo siempre actúa de acuerdo a un principio, y uno de esos principios es que cualquier cosa que se manifiesta lo hace periódicamente, cíclicamente. Manifiesto se refiere a cualquier cosa que toma forma, pensamientos, ideas, sentimientos, así como las formas físicas visibles. A partir de esta comprensión de los ciclos, podemos apreciar la filosofía del karma, ciclos de acción, y la reencarnación, ciclos de renacimientos. La naturaleza misma del espíritu que se expresa a través de la materia es movimiento cíclico. La alternancia de la noche y el día, la oscuridad y la luz, está tan profundamente conectada con nuestro sentido del tiempo secuencial que es fácil olvidar que estos son los ritmos planetarios que surgen de la Tierra girando alrededor de su eje. La ilusión de inmovilidad es tan real como cuando nos sentamos en un cuarto es fácil dudar de que Gaia, y junto con ella nosotros, estamos girando a velocidades de hasta 17 millas por minuto, aproximadamente 1000 millas por hora, 25.000 millas por día, medidas en el ecuador. Mientras tanto, el ser que llamamos el Sistema Solar está viajando por el espacio a 125 millas por segundo alrededor de su centro galáctico. La Tierra tambaleante, usted y yo, corremos alrededor del Sol, viajando a través de más de 580 millones de millas de espacio desconocido cada año, mientras que somos llevados dentro de nuestra astronave a través de la Vía Láctea a una velocidad de 200 millas por segundo. A medida que marcamos nuestros cumpleaños y aniversarios, podemos pensar en nuestros días, nuestros años, nuestras vidas como dando vueltas continuamente de nuevo alrededor del punto donde comenzaron, pero en realidad estamos participando en un viaje a través de un territorio completamente nuevo en el espacio. Cada segundo nos encontramos en un nuevo lugar, aunque se nos ha dado el regalo de puntos de referencia familiares, los equinoccios y los solsticios. Reflexionando sobre esto, podemos ver que todo, almas, pensamientos, personas, tiene su propio ritmo y movimiento. La Tierra circundando el Sol, la Luna circundando la Tierra, y las estaciones que vienen de estos remolinos y giros, de forma paralela al nacimiento, florecimiento, muerte y ciclos de renacimiento en que participamos psicológica, intelectual y espiritualmente. Ciclos dentro de ciclos. Nuestra sangre pulsa, nuestra respiración circula, y todas las noches nos movemos a través de los ciclos de sueño. Como hijos del Sol, la Luna y la Tierra, participamos con ellos en ciclos continuos de evolución e involución, interna y externa, que se derivan de y están en sincronía con el pulso universal del cosmos, que a su vez tiene el corazón del corazón de la divinidad como su sol central. Teniendo en cuenta la similitud de la estructura de un átomo a la estructura del sistema solar, incluso nos podemos imaginar cómo nuestros cuerpos se componen de sistemas solares en miniatura, cada uno hecho de innumerables vidas. De hecho, tres o cuatro días después que un óvulo humano es fertilizado, se ha dividido, multiplicado y crecido para parecerse a un pequeño planeta. Del mismo modo que cada uno de nosotros se considera como un ser único, también el sistema solar es un ser. En la tradición hindú, nuestro sistema solar entero se llama el huevo de Brahma, y puede ser considerado como, cita, un enorme cuerpo agregado ovoide, suspendido en el espacio, y si un astrónomo en un globo distante en las profundidades estelares viese nuestro huevo de Brahma y si lo viese desde un plano superior apropiado, nuestro sistema solar entero le parecería a él como un cuerpo ovoide de luz, como una nebulosa irresoluble en forma de huevo compuesto de esferas concéntricas centradas en el Sol, y cada una de estas esferas es un mundo cósmico. Su corazón, el corazón de cada una de ellas, es el Sol. El mundo o esfera de nuestra Tierra es uno de ellos, y rodea al Sol como una esfera de una sustancia densa, y el núcleo en esta esfera o huevo, es a lo que llamamos comúnmente Tierra, así es también la esfera de Mercurio, la de Venus, la de Marte, la de Júpiter, la de Saturno, G de Purúker, las cuatro estaciones sagradas, páginas 10 a 11. Cita final. La órbita de la Tierra, entonces, no es solo una vía invisible, pero en realidad describe el contorno del ser de la Tierra. El cuerpo del planeta que vemos es el centro temporal para las fuerzas espirituales y materiales de ese ser. La órbita de la Tierra se encuentra dentro de la órbita de Marte como una muñeca rusa se anida dentro de otra, no como las esferas cristalinas fijas imaginadas por algunos, sino como reinos compenetrados unos con otros. Como Ezequiel dijo, ruedas dentro de ruedas. La órbita de Marte se encuentra dentro de Júpiter como la capa de una cebolla, y la órbita del sistema solar alrededor del centro galáctico describe otro nivel o reino o mundo de conciencia, viva con un número infinito de conciencias. Mirando a nuestra galaxia espiral, podemos empezar a entender lo que el Pragna Aparamita Sutra puede estar refiriéndose a cuando se habla de todos los seres conscientes en este sistema de billones de mundos. Cada planeta, luna y estrella es una expresión, un centro temporal, de un ser cósmico manifestándose en varios mundos o reinos y poblado por entidades y conciencias, esferas concéntricas cada una incluyendo todas las demás. Tal es la estructura evolucionaria y revolucionaria del universo, la que nos rodea, así como la que está dentro de nosotros. Los seres humanos somos células en el cuerpo de la Tierra, sistema solar, y galaxia, y así como nuestro cuerpo está construido de conciencias vivas, así también somos cada uno una pieza viviente del planeta Tierra. Podemos pensar en nosotros mismos como viviendo en la Tierra, pero estamos viviendo dentro de ella, así como vivimos dentro del Sol. Las estrellas están a millones de millas de distancia, invisibles para nosotros durante el día, sin embargo, algún aspecto de ellas está siempre presente, invisible, a lo lejos, pero presente. La persona real es invisible. Cada uno de nosotros podría perder un ojo, o una extremidad o dos, y todavía así, ser nosotros mismos. Es curioso reflexionar sobre cuánto de nuestro cuerpo físico podríamos perder y todavía estar presentes. En esencia, somos seres invisibles que se manifiestan a través de una variedad de vehículos del espíritu, pensamiento, y deseo, y también somos viajeros cósmicos. Cuando comienza la encarnación en la Tierra, nos ponemos trajes unicelulares del espacio. Nuestros cuerpos cambian, nuestros vehículos cambian, la vida continúa. Como el Sol, que atrae a los planetas en sus órbitas, nuestro Sol divino recoge y mantiene todos los aspectos de nuestro ser en un todo coherente. Somos cada uno como un sistema solar vertiendo a través de nuestro Sol divino interno fuerzas espirituales. Y muy a menudo también somos como esos telescopios sobre los que William Cuyay escribió, apuntando exteriormente hacia donde no existe lo real, olvidándonos de girar hacia el interior para mirar el sol invisible en el corazón de nuestro ser. Siempre debemos mirar más profundamente, mirar por debajo de la superficie de nuestros entendimientos presentes, ya que la vida es infinitamente compleja. No hay una terminación final de estos ciclos, no hay una perfección definitiva, sino una serie continua de procesos en constante perfeccionamiento. Descubrir que la naturaleza se repite continuamente es muy reconfortante. De alguna manera ella es ambas, infinitamente creativa e infinitamente repetitiva en cuanto a forma y función. Así como predice el axioma hermético, que cada estructura terrenal está hecha a su vez de las estructuras más pequeñas que repiten el diseño, trascendiendo e incluyendo todos los de abajo. Cada vida también se compone de una concentración temporal de vidas más pequeñas, como la idea de Arthur Koestler de un holón, una entidad que es en sí misma un todo, y al mismo tiempo parte de algún otro todo. Todo está animado y con vida. La jornada divina no trata de liberarnos de la naturaleza, porque la naturaleza humana, la madre naturaleza, y la naturaleza cósmica son todas una. Se trata de liberarnos de la ilusión de que ellas son esencialmente diferentes. El camino divino consiste en ampliar nuestro enfoque para incluir no solo la Tierra y su órbita, sino que todos los planetas de nuestro sistema. Se trata de cambiar nuestro centro de gravedad personal, nuestro pequeño centro de autofoco, y reubicarlo en el Sol divino. Relleno. Pues es el motivo, y el motivo por sí solo, lo que hace que cualquier ejercicio del poder se haga negro, maligno, o blanco, magia benéfica. Es imposible emplear las fuerzas espirituales si queda en el operador el menor tinte de egoísmo. Porque, a menos que la intención sea totalmente pura, la voluntad espiritual se transformará en psíquica, actuando en el plano astral, y resultados terribles pueden ser producidos por ella. Los poderes y fuerzas de naturaleza animal de la misma manera pueden ser utilizados por egoístas y vengativos, como por altruistas y por los que todo lo perdonan. Los poderes y las fuerzas del espíritu se prestan solo a los perfectamente puros de corazón, y esta es la magia divina. Debe recordarse que la sociedad no fue fundada como un vivero para forzar un suministro de ocultistas, como una fábrica para la manufactura de adeptos. Su intención era detener la corriente del materialismo, y también la del fenomenalismo espiritista y el culto a los muertos. Tenía que guiar el despertar espiritual que ya había comenzado, y no complacer las ansias psíquicas que no son sino otra forma de materialismo. Porque por materialismo se entiende no solo una negación antifilosófica del espíritu puro, y, aún más, el materialismo en la conducta y la acción, brutalidad, hipocresía, y, sobre todo, egoísmo. Sino también los frutos de una incredulidad en todo, menos en las cosas materiales, una incredulidad que ha aumentado enormemente durante el siglo pasado, y que ha llevado a muchos, después de una negación de toda existencia que no sea la materia, a una creencia ciega en la materialización del espíritu. Relleno final.